Queridas hermanas, según tengo entendido, la intención de estas charlas de estos días es como preparación a la fiesta de Pentecostés. Ya estamos en la semana de Pentecostés. Y se lo merece. Digo que se lo merece porque el Espíritu de Pentecostés, el Espíritu Santo, ha estado durante mucho tiempo como desconocido, como el huésped ausente de nosotros, de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, de nuestra teología. Y entonces en este momento en la Iglesia pues está volviendo mucho al Espíritu Santo, al cariño. Siempre se ha oído de que la tercera persona de la Santísima Trinidad es una persona que ha recibido mucho cariño de la Iglesia, muchos piropos. Y no tenéis nada más que ver la secuencia, ven Espíritu Divino, que son preciosas, la oficial y otras. Y también sucede que el Espíritu no tenemos una imagen humana para expresarnos el Espíritu. Tenemos imagen para expresarnos lo que es un padre, porque todos tenemos padre. Y lo que es un hijo, porque todos somos hijos de alguien. Pero no tenemos la imagen del Espíritu. Entonces necesitamos poesía. Expresiones bellas, puesto que es un ser bueno que viene a nosotros con suavidad, con salvación, con sanación, con cariño, pues necesitamos palabras poéticas. Por eso al Espíritu Santo siempre se le denomina o se le menciona o se le figura como viento, como aire, como agua, como paloma, como amor, como beso, como melodía, como canto, como padre, como protector. Todas esas cosas y muchísimas más podemos decir del Espíritu Santo. Quizá la imagen más frecuente es la de la paloma, susurro de paloma. Así nos dice el Evangelio. Pero imágenes poéticas. Y no es que el Espíritu Santo sea una utopía, sea una cosa extraña a la vida, a nuestra vida. Porque no es extraña, es interior, está presente, está dentro de nosotros, es amigo, es el huésped interior. Y ilumina nuestras vidas desde dentro, nos da la fe y la esperanza y la caridad y todos los demás dones. Entonces el Espíritu Santo es la vida espiritual entera. Él es el que la engendra, el que la lleva a cabo. Es el santificador. Dominum et vivificantem, nos decía el credo en latín, Señor y vivificador. es Señor porque es persona. Y porque es persona nos puede querer de una manera súper especial, como quieren las personas. Pero que nos da vida. Nos da una vida muy especial. Ayer por la noche llegué de Lourdes a Madrid. Era un fin de semana que yo no tenía que haber salido de Madrid, pero un compañero pues se cayó, se rompió un brazo, unas costillas, y había organizado una excursión o una peregrinación a Lourdes y tuve que ir yo. Él no podía, nada más que en silla de ruedas. Y es impresionante el paisaje este año. Desde Madrid hasta Lourdes, como ha llovido tanto, como llueve tanto ahora mismo, al venir en el claustro, caía el agua, estaba lloviendo, y ya estamos en junio adelante, pues es un paisaje precioso. Hay una gama de verdes, solo los verdes, una gama de verdes que es única. No te sacias de ver tanta variedad en verdes, aparte de otros colores de las flores y de la vegetación y de la tierra, pero solo en verdes es curioso. Y en España más que nunca, porque aquí, como no estamos acostumbrados a tanto, porque otras primaveras llueve muchísimo menos, pero esta le ha dado por llover y está todo precioso. Unos trigos, unas cebadas, todo crece. Hasta el maíz está creciendo maravillosamente. Yo me fijo mucho en todo eso, me gusta. Y uno piensa en el agua. Qué bella es el agua, qué bonita es. Qué imprescindible para la vida. Uno de los grandes calificativos, imágenes del Espíritu Santo es el agua. El agua. Que viene, que caes. Esta tarde aquí en Caleruega, mansamente, suavemente. En otros momentos no es tan suave. Pero agua de mayo. El refrán castellano que dice, esto viene como agua de mayo. O sea, a tiempo. Y al pensar en el agua, pues uno piensa en el Espíritu Santo. Yo pensaba en el Espíritu Santo estos días, aquellas famosas catequesis de San Cirilo, de Jerusalén, que nos habla del agua. Y el agua viene, y a cada cosa la hace crecer según su especie. Hay trigos que tienen un verdor que yo no sé definir, pero yo no sé poner calificativos a los colores, y mucho menos cuando es un solo color, verde. ¿Verde qué? Las mujeres en esto saben mucho más, mucho más. Que si es verde, verde romero, verde Soraya, verde no sé qué, verde no sé cuál. Yo no tengo esa capacidad, pero para verlos sí. Y hay unos trigos de ciclo corto preciosos ahora, y los de ciclo largo tienen otro color, pero igual. las cebadas en este momento que ya están un poco declinando hacia, ya estamos en junio, hacia el amarillo de la madurez del fruto. Cualquier cosa, el agua hace que cada una de las plantas crezca según su especie. Una lechuga crece como lechuga, pero es el agua. Una palmera crece como una palmera, pero es el agua. El trigo, el maíz, el girasol, que hay mucho plantado también por estas tierras, crece como las viñas, que están preciosas ya, preciosas. Cada una crece según su especie, pero el agua es la misma. Así somos nosotros, así es el alma de cada uno. Crecemos según nuestra especie, pero el agua es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. A un dominico le hace crecer como dominico. A un jesuita como jesuita. No se confunde. Nunca viene el agua y nos pone a los dominicos un bonete jesuítico o de la época jesuítica. Lo más que podría hacer ponernos el cerquillo de Santo Domingo. Pero se acomoda. El Espíritu se acomoda a los tiempos, se acomoda a las culturas y a las circunstancias. Y va haciendo crecer todas las cosas de esa manera maravillosa. Por eso, pues, es como muy armonioso, muy joven, muy fresco, muy primaveral, muy nuevo, renueva las cosas, renueva la faz de la tierra, renueva las plantaciones y las promesas, todas las promesas, porque verdaderamente el agua es la que nos da la promesa de vida, la promesa de frescura, esa promesa en la cual pues todos nosotros vivimos la nostalgia del futuro, porque la nostalgia del futuro es promesa, se vive con promesa, y si no hay promesa al futuro, qué difícil es, nos quedamos encerrados en el presente, y un presente sin futuro es un pasado continuo. No hay esperanza, no hay vida, no vamos. Por eso vivir en un lugar donde no haya futuro, en una cárcel, por ejemplo. En una cárcel no hay futuro. ¿Por qué? Pues porque todos los días igual. Todo. Vivir en un lugar, en un tiempo, en un siglo, en una comunidad donde no hay futuro, pues es vivir en el pasado. Pues si no hay futuro, no hay presente tampoco, porque el presente no se dinamiza, no nos mueve. Estamos como parados, como quietos, amuermados, como si fuéramos, iba a decir momias, quizá no tanto, pero necesitamos la promesa, necesitamos el agua, necesitamos el espíritu, porque da cosecha, porque da verdor. En Madrid, desde que vivo yo, que hace ya 40 años, nunca ha habido restricciones de agua, porque tiene una buena sierra. Pero siempre nos amenazan y nos culpabilizan y nos dicen, no gastes agua, mucha agua, que es un valor inestimable. Y claro, te culpabilizan. Y gastas poca agua. Pero los años que llueve mucho, pues dices, ¡ay, qué bien! Me puedo duchar un rato más largo. Porque como hay mucha agua, pues este año no tenemos problema. Pues es un futuro. Es un futuro con promesa. Un futuro en expansión. Un futuro en esperanza. El Espíritu Santo está ahí metido en todas estas cosas. Y nosotros, pues no somos una comunidad que no tengamos futuro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el futuro. El Espíritu Santo renueva la faz de la tierra y la renovará siempre. Y siempre será nuestro futuro. Y el cariño más grande que tengamos es hacia ese futuro. Yo no me imagino a un viejo, y os está hablando un hombre de 75 años, no me imagino a un viejo sin esperanza, sin futuro. Qué triste. No me lo puedo imaginar, porque la verdad es que la vejez con futuro, con Espíritu Santo y con esperanza, pues es vino bueno, es vino de crianza, vino de reserva, y a veces gran reserva, son muy caros, valen mucho, son muy preciosos. Pero el agente de esa preciosidad, el que te da la esperanza, el que nos da la esperanza, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el don de Dios, es decir, del cielo, es una partecica de cielo que viene a nosotros, partecica según nuestras categorías de lenguaje humano, es como una inyección de cielo que habita en nuestros corazones. Y claro, pues cuando lo vives así, pues vives en el futuro. Y lo quieres y lo amas. Y sientes el calor de ese huésped interior, de ese cariño, de esa amistad íntima, interior. Y dices, qué bueno poder vivir así. Qué bueno, cuántas gracias tenemos que dar a Dios si podemos utilizar en la vida este lenguaje. Y dirá alguna de vosotras, pero es que yo no puedo decir esas cosas como las dice usted. Pero las entiendes. Y si las entiendes, son tuyas. El entender es una forma de vivir. Son tuyas. Tienes al Espíritu Santo dentro. Es tu huésped. Es tu verdad más honda. Y esa verdad, pues, es la que te hace vivir y crecer verdaderamente hacia arriba. Yo he viajado mucho por Europa. Este año no distingo los trigos de Burgos, de Castilla, de los de Francia y Alemania. Otros años me daba envidia cuando iba a Francia y Alemania. ¡Qué cebadas más altas! ¡Qué trigos más esbeltos! Cuando aquí la mayoría de los años son esmirriaditos, no valen para nada. Este año no. Este año son tan altos. los de aquí como los de cualquier otro sitio. Claro que para crecer y que den fruto los trigos no solamente se necesita agua, se necesita luz, se necesita sol. Y muchas veces, cuando yo estudiaba de joven en Alemania, hacíamos rogativas, como aquí en España. Pero en España las rogativas, el día del Corpus, delante de los altares, se hacían rogativas. Aquí en España siempre era para pedir lluvia. Yo me acuerdo, lluvia para nuestros campos. Pero cuando yo iba en las procesiones del Corpus en Alemania, el primer año que estuve allí, y cuando yo veía que no pedían nunca agua, undisonne, pedían sol para nuestros campos, pedían sol. Yo digo, ahí va, estos piden sol. Nosotros agua y estos sol. Porque si no tienen sol, por muy altas que sean las cebadas y el trigo, no granan. Y entonces se quedan con paja. Y nada más que con paja. Y a lo mejor hay más cosecha aquí en una pequeña cebada semicrecida que allí en una muy alta. Porque aquí hay sol. Este año, la impresión que tengo yo, me gustan mucho las cerezas, es que las cerezas este año no saben buenas, están insípidas, por lo menos las que yo he probado hasta ahora. Y le decía a mis compañeros, esto parecen cerezas de Italia o de Alemania, son guapas, son gorditas, son rojas, pero no saben. Les falta un sabor interior, un sabor que viene del sol, que viene del sol, que el sol lo tiene que madurar, lo tiene que macerar, vamos a decir así con esa palabra, que no pega, pero que sí pega. Entonces el Espíritu Santo es luz, es agua, es sol, es cosecha. Es fruto que nos va conduciendo hacia arriba, hacia la verdad del Señor. Y todo eso, desde la suavidad o desde el cariño. Hemos leído esta mañana en la lectura de Maitines, de las catequesis que cité antes de San Cirilo de Jerusalén. Hablando del Espíritu, dice, llega mansa y suavemente. Se le experimenta como finísima fragancia. Su yugo no puede ser más ligero. Fulgurantes rayos de luz y de conocimiento anuncian su venida. Se acerca con los sentimientos entrañables de un auténtico protector, pues viene a salvar, a sanar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar el alma, primero de quien lo recibe, luego, mediante éste, las de los demás. Por eso, pues, una experiencia del Espíritu es algo que debemos anhelar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo podríamos tener una experiencia del Espíritu? ¿Cómo podría ser una cosa vital, viva, dentro de nosotros? No os he dicho todavía de qué voy a hablar, porque viniendo hoy para aquí se me ocurría que estos días os iba a hablar de la secuencia del día de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. O sea, es que el Espíritu es luz de cielo, viene desde el cielo y hace a la criatura humana digna del cielo. Además, vivimos ahora en una época de Espíritu Santo. Esta época necesita eso, necesita hablar del Espíritu Santo como de una persona viva. Nosotros necesitamos eso. Antes se hablaba más de la gracia, pero la gracia ahora se nos queda corta. No, yo necesito un tú a tú. Con la gracia no se puede hablar. Con la gracia uno no puede entablar conversación. No puedes dirigirte a la gracia. La gracia es una cosa. La gracia es algo creado. Es una cosa muy extraña lo que ha hecho la teología con la gracia, una cosa creada, que es de Dios y viene de Dios y nos dignifica y nos hace crecer bien, vale. Pero en esta época en que vivimos, a la gente le llega poco los conceptos abstractos. Es una época de diálogo, es una época de vivencia, es una época de tú a tú. Y entonces es bueno aprender a pasar en nuestra oración de la gracia al Espíritu Santo. Infúndenos tu gracia. Vamos a aprender a decir, infúndenos tu Espíritu, Señor. Y hacer oración directa desde el corazón al Espíritu Santo, en segunda persona, tú, Santo Espíritu, tú. No en tercera persona, como hacemos muchas veces, sino en segunda, en diálogo. Porque, claro, la segunda persona es viva. La segunda persona, el diálogo, tienes un tú delante de ti. No tienes una cosa, sino un tú. Y ese tú, pues es tú, puedes dirigirte a él, tiene conciencia, te responde, el Espíritu Santo está vivo, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuánto habrá tenido la Iglesia que experimentar para poder traducir las enseñanzas de Jesucristo y poder hablarnos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas? Porque el Padre y el Hijo, pues sí, son personas. Y es fácil imaginarse la persona, pero el Espíritu Santo, ¿y el Espíritu Santo es una persona? Sí. ¿Y cuál es la esencia y la categoría de la persona? Que entiende personalmente, que ama personalmente, que conoce personalmente, que es tu amiga personalmente. El Espíritu Santo es persona, personalmente. Ante este Pentecostés, que faltan 6 días o 7 para llegar a él, pídele al Espíritu Santo que te dé esa unción necesaria para que tú tengas la confianza suficiente para dirigirte a él de tú a tú. Estos días rézale al Espíritu Santo. Y para hacer un buen ejercicio, solo al Espíritu Santo. Y no te quedes diciendo, ¡ay!, que parece que estoy abandonando al Padre y al Hijo. Bueno, ya volverás. Estos días rézale al Espíritu Santo. Aprende a ver al Espíritu Santo en tu vida como persona. Ven, Espíritu Divino. Así lo hace la Iglesia. El día de Pentecostés, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Pero en segunda persona, ven tú, Espíritu Santo, ven, ven. Ven a mí, haz que yo lo experimente. O que te experimente casi mejor, porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que no tengamos ya, pero lo tenemos porque lo hemos recibido en el bautismo. Pero que se expanda, que se note, que florezca, que haga vida dentro de nosotros, que lo disfrutemos. Disfrutar al Espíritu Santo. Y con ese disfrute de Espíritu Santo, pues, uno consigue una seguridad interior muy plena. El Espíritu Santo da vida y seriedad al cristianismo. Cuando no hay Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo falta, todo se llena de sustitutos. Cuando no hay Espíritu Santo, todo son devociones. Y en las devociones se dice cada disparate. Las almas del purgatorio, Dios mío. Pero ¿cuántas cosas se habrán dicho sobre el purgatorio? ¿Cuántas cosas se habrán dicho sobre las almas del espíritu del purgatorio? ¿Cuánto fuego se ha metido ahí? ¿Cuánta imagen? ¿Cuánto predicador? Saliéndole por la boca todo menos teología. Pero sí imaginación. Y sí, pues no sé, miedo, culpabilidad, infundiendo. Si no hay Espíritu Santo, no hay seriedad. Parece que te persiguen. Yo he visto imágenes de pequeño, que todavía las tengo metidas, de alguien que te persigue en el Espíritu Santo, y tú desnudito iba con una llama, con una teal, al culito, a quemarte. Porque en el Espíritu Santo te queman. Pero si el agente del purgatorio es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo es el que hace el purgatorio. Porque es luz que te ilumina tu interior. ¿Qué puede ser el purgatorio nada más que una luz potentísima que ilumina tu pecado y todo lo que has sido? ¿Y quién lo puede hacer eso nada más que el Espíritu Santo? Y claro que es serio. Claro que es serio porque, como dice el Papa en la encíclica Spe Salvi Facti Sumus, Dios es gratuito. Dios es misericordioso, pero justo. ¿Y en qué consiste la justicia de Dios? La justicia de Dios consiste en que tú, salvado ya, porque aceptas la salvación de Jesucristo, salvado ya, sin embargo, no se te pasan por alto tus pecados en la vida. Salvado ya, pero iluminando tu vida, tu pecado. Y tú conociendo quién eres y dándote cuenta de que no eres suficiente mente transparente para la gloria del cielo todavía. Y eso es el purgatorio. ¿Y quieres salir del purgatorio? ¿Qué vas a querer salir del purgatorio? ¿Quieres ser transparente? ¿Quieres que el Espíritu Santo te haga, te ilumine lo que no has querido aquí? Porque te has andado escondiendo siempre y separándote de Dios, allí sí. Quieres ser transparente porque una de las dotes de los cuerpos celestes es la transparencia. Allí ya nadie se guarda ases en la manga. Ahí somos transparentes totalmente, nos transparenta la luz de Dios. Y para eso tienes que ser transparente. Y ahí se cumple la justicia, porque todos tus pecados, ya salvado, te iluminan interiormente. Manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Sí, desde el cielo, Padre amoroso del pobre pecador, Padre amoroso del que está aquí y del que está en el purgatorio, del pobre. Entonces, pues esto, la seriedad que da el Espíritu Santo a la vida espiritual es magnífica, porque si no nosotros tenemos, brotan en nosotros una frondosidad de cosas, de imágenes, de devociones, de líos, que todo eso no sirve nada más que para culpabilizar. Ay, es que no he hecho esto, es que no he hecho lo otro, se me ha olvidado el primer viernes de mes. He ido por aquí, he ido por la otra parte, no sé cuántos. Rézale al Espíritu Santo, hombre. Deja que el Espíritu Santo venga con sus dones. Deja que el Espíritu Santo venga con su carisma, como nos dice. Se sirve de la lengua de unos para el carisma de sabiduría. Ilustra la mente de otros con el don de la profecía. A este le concede poder para expulsar los demonios. A otro le otorga el don de interpretar las divinas escrituras. Fortalece en unos la templanza, en otros la misericordia. A otros le enseña a practicar cosas. En estos días que he estado en Lourdes, viernes, sábado y domingo, pues hemos asistido a muchos actos. Yo no sé si he rezado mucho o no he rezado mucho. Pero lo compartía con las personas más cercanas a mí, de Maranata, del grupo de Maranata, un grupo de que ahora son terciarios dominicos, terciarios de buena edad, vamos, de 40 y tantos años. Y hablábamos de cómo había funcionado en nosotros el don de piedad. Don en tus dones espléndido. ¿En qué consiste el don de piedad? El don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. ¿Y qué nos pasaba? Que decíamos, qué pena un día más aquí. Si estuviéramos un día más, ¿pero para qué? Para estar en la gruta delante de la Virgen mucho más tiempo, para más misas, para mucho más de lo mismo, pero con más tiempo, con más anchura de alma, con más posibilidad, no corriendo. Y mira que esta gente se ha aprovechado, ¿eh? Porque después de un día que a las 8:15 de la mañana ya estábamos subiendo nosotros por una montaña que hay un vía crucis, haciendo el vía crucis, a las 8:15 de la mañana ya estábamos subiendo, hasta las 11 de la noche, 11:15 que yo me separé de ellos, no habíamos parado todo el día. Que si la misa de la mañana después del Vía Crucis, que si la procesión de los enfermos, la bendición de los enfermos, que si las visitas a la gruta, que si las visitas a la casa de Santa Bernardita, que si la procesión de las antorchas, que es enorme, porque es que resulta que yo llevo yendo a Lourdes, pues desde el año 57, cuando la mitad de vosotras no habíais nacido. Algunas no habíais nacido.
Estamos en convento.
Bueno, otras estabais ya en el convento. ¿Y sabéis lo que os digo? Pues que eso no va a menos. Va a más. Que yo procesión de las antorchas como las de este año, pero si ya van a empezar en... Pero para entrar en la procesión... Hay que ir hasta allá, hasta la otra parte del río, no sé dónde, y dar la vuelta por el río para abajo, por un puente, y después... Digo, Dios mío, va a más, todo va a más. Yo decía, pero, el don de piedad, ¿qué es estar a gusto en la casa de Dios? El don de piedad es estar a gusto con las cosas de Dios. Y veías a tantísimos miles de gentes, pero cuánta fe, enfermos, en esos carritos tan monos que llevan. Y cuánta gente, y año tras año, y fin de semana tras fin de semana, y lo que no es fin de semana. Pero nosotros súper a gusto. Pero claro, si no te das cuenta del don de piedad, como que no lo disfrutas. Pero si te das cuenta, pero esto es la actuación del don de piedad, que estamos súper a gusto aquí, que nos gustan las misas que hacen, que nos gusta estar, que nos gusta. Ese es el don de piedad. Ese es el Espíritu Santo actuando. Tu luz es del cielo, que te ilumina, que nos ilumina. Pues ya está. Si a ti esta semana te entran ganas, y seguro que te entran, de Espíritu Santo, te entran ganas de hacer esta oración en segunda persona que os digo, de tú a tú, aquí en casa, pues ¿qué es lo que hace esto? ¿De dónde proceden estas ganas? Pues del don de piedad. Que estás a gusto con las cosas de Dios. El don de piedad es tan bueno para las cosas de Dios, es tan bueno para vivir en una comunidad como esta, estar a gusto con las cosas de Dios. Un día estás muy mal porque has reñido con no sé quién, pero que eso no tiene que ver. El don de piedad es estar a gusto en tu casa, con tu vocación, con las cosas que hay. Que un día te resultará pesado el horario, al día siguiente pues tendrás jaqueca, otro día pues no puedes trabajar ya más, y otro día te chinchará el ruido que hace con el rosario la compañera. No la soporto. A ver si se me va el don de piedad. Que el don de piedad no se va tan fácilmente. Que el don de piedad va por otra parte. Y con el Espíritu Santo aumentan todos los dones. Aumenta el don de piedad y haces la oración mucho mejor. Figúrate tener ganas de más de esto. En un mundo como este, en el cual el vicio contrario al don de piedad, que se llama acedia o pereza, ahora lo llaman pereza, pereza para las cosas de Dios. Entre los siete pecados capitales que se oponen a los siete dones del Espíritu, el que se opone al don de piedad es la acedia. Acedia es ácido, algo que es ácido. ¿Y qué quiere decir? ¿Quién tiene la acedia? Aquellos señores y señoras que las cosas de Dios le producen disgusto, sienten rechazo, como una cosa ácida. Esto yo no lo pruebo. Yo me imagino ahora, después de las experiencias de mi vida, mira que si yo tuviera la acedia, ¿os imagináis vosotras con acedia? ¿Sí? Porque yo a vosotras en Lourdes y aquí, pero ya que acabo de venir de Lourdes, en Lourdes os imagino con don de piedad, con ganas de todo, aunque ya hayáis ido. Yo he ido más de 30 veces. Y ahora mejor que nunca, porque antes fui muchas veces y no entendía nada. Mira que si yo tuviera acedia, que si mi alma fuera ácida, que le disgustara la oración, le disgustaran las cosas de Dios. ¡Qué horror, Dios mío! Uy, uy, uy. Eso parece una reprobación. Pero si te gusta. Pero es que tú te crees que te gustan las cosas de Dios. Así por las buenas, porque tienes un temperamento acomodado y piadoso. Mira, no, hombre. Profundiza más. Te gustan las cosas de Dios porque tienes Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en tu interior. Porque tienes que respetar al Espíritu Santo en el convento. Porque estás aquí por Espíritu Santo, no estás por ninguna otra razón. Ay, no, pero yo es que el convento he venido porque no podía soportar a mi padre. Pues bueno, estás aquí por el Espíritu Santo. Y no dejes nunca de profundizar. Manda tu luz desde el cielo. Mándanos tu luz, mándanos la luz para darnos cuenta de que aquí funcionamos por don de piedad. Y el don de piedad es uno de los dones del Espíritu Santo, es un precioso don con el cual Él nos hace estar aquí y nos hace estar a gusto aquí. Un día más, decíamos nosotros. Y hay un viaje, ¿eh? En autobús. Hay un viaje de aquí a Lourdes para estar un día. La gente más joven, pues no lo sentirá tanto. Pero hay un viaje. Son horas. Y horas y horas, son 750 kilómetros. Y bueno, y siempre con prisa en todo. A comer, 3/4 de hora como máximo, 3/4 de hora. En el Prado. Porque comíamos en el Prado, era un Prado. Que también es bonito. Un picnic de esos no está mal, también porque casi nunca comemos en Prado ahora, aunque a lo mejor de pequeño sí que lo hicimos, comer en Prado. Pero cualquiera que nos vea con este ajetreo, con este, dice, pero hombre, no. Es que esto tiene que salir barato. Y la única forma de salir barato es que solamente conduzca un hombre, un chofer. Y si se pasan de determinadas horas, tienen que ser dos. Porque la policía no lo permite. Entonces tenía que ser uno. Y como tiene que ser uno nada más, para tomar un cafetito, 10 minutos, como máximo. De todas formas, no nos resultaba tan pesado, ¿no? Todo lo contrario. Todo eso es, pues, maneras de actuación en nosotros de el don de piedad. Manda tu luz desde el cielo. Esa luz que nos manda desde el cielo. En este caso, por ejemplo, en otros casos es otro don, o otra moción, o otra unción. Pero en estos casos, en este caso nosotros lo interpretábamos como don de piedad. Y estábamos tan a gusto con el don de piedad, con ganas de todo. A las 11:30 de la noche, que es lo que os iba a decir antes, pues mis compañeros, yo ya no. Ya tengo cierto respeto a mi edad y a mis cosas, aunque me gustaba ir, pero se bajaron otra vez a la gruta. Después de haber cenado, después de la procesión de las antorchas, después de todo, a la gruta se bajaron otra vez. Y después al día siguiente me contaron, porque fueron a la gruta a rezar un poco y a despedirse de la Virgen. Dice, ¿qué va, hombre? Si había exposición del Santísimo. Había esas horas, a las 11 de la noche, una exposición del Santísimo. Y allí estuvieron hasta las 12:30. Y a las 12:30, pues se encontraron con que ya habían cerrado todo. Porque se quedaron los últimos. Menos mal que yo les había enseñado un senderito que va por un bosque y que por ahí se sale. Pero salía mucha gente, no ellos solos. Dice, nos hemos acostado a la 1:30. Digo, pues menudo día. Y al día siguiente, a las 7 ya estabas desayunando, claro. Tenías que bajar, porque tenías que esto, porque la misa internacional, porque tal y porque cual. Pues con el don de piedad, todo eso es una maravilla. Ven, Espíritu Divino. Y la vida es una maravilla. Y el estar aquí hablando del Espíritu Santo es una maravilla, y todo es una maravilla. Pues bien, hermanas. Las frases que yo quería comentar, que no sé si las he comentado o no, eran estas. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Manda tu luz desde el cielo. En un caso será una alegría, en otro caso será un don de piedad que te hace estar a gusto en esto, pero por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Darnos cuenta de que Él es el que nos está conduciendo, llevando, transformando, haciendo crecer. Dándonos cuenta para que tengamos ese diálogo en segunda persona con Él. Tú, Señor. Tú, Santo Espíritu. Señor y dador de vida. Tú. Y eso hará mucho bien a tu alma. Hará mucho bien a tu corazón.